Presencia de Félix Gniazzo, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno. Félix, buen día, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo andas? Ah, muchas gracias por invitarme.
¿Ya almorzaste?
Sí.
Buenas tardes,
bueno, Félix. Las naras, buenos días.
Buenos días. Che, no te pongas nervioso, relájate, Félix. Hablábamos de la Unión Cívica Radical, partido con el que te identificás,
sí.
En el que participás, en el que formaste parte de la juventud, no sé si todavía lo seguís
sigo siendo parte de la juventud radical y voy a ser el próximo presidente de la juventud radical.
Ajá, buscando ser el presidente. Bueno, vos te has preparado para navegar en las aguas de la política. Sos licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno.
Sí.
Digo, todo ese marco teórico que te ha dado la licenciatura con la que contás, te permite tener una mirada mucho más ágil con respecto a lo que corresponde, lo que debe ser, lo que uno espera, lo que la gente espera del gobierno.
Me permite dar una mirada que yo crea cuál es la correcta, y cuando escucho hablar a algún político, identificar cuando sé que está mintiendo.
Ajá.
O cuando sé que
o sea, tenés un detector de mentiras.
Yo como politólogo primero entiendo la situación, después analizo y después está la cuestión pragmática que me enseña mi carrera.
Uh-huh.
Entonces yo sé,
o sea, vos has desarrollado, como lo hemos hecho los que estudiamos periodismo,
sí.
Has desarrollado el pensamiento crítico.
Claro, exacto.
Uh-huh. De todas maneras, digo, el politólogo no puede dejar de mirarlo desde un sesgo, porque sos ser humano igual que...
El politólogo está formado para describir las relaciones de poder en la sociedad.
Sí, sí, eso es la definición académica. Uh-huh. Lo que digo yo es otra cosa. Independientemente de todo eso, que es digamos, formación académica,
sí.
Lo cierto, lo concreto... Y de hecho, vos sos un ejemplo de eso, no podés dejar de tener tu propio sesgo. Tu mirada está ligada a tu apetencia, a tu interés o tu decisión de por dónde pasa la política. En tu caso es ser radical.
Sí, a ver...
Difícil sería que vos vieras demasiado bien alguna acción de gobierno de un peronista.
Si hay algo que te dicen en la carrera es que no existe la neutralidad. Todos tenemos un sesgo, tenés vos,
todos.
Tienen todos un sesgo, pero no quita, pero si vos hablas con textos en la mano, con datos empíricos que se pueda comprobar,
bueno, ayer por ejemplo, uh-huh. por caso, la exposición de Manuel Adorni, el jefe de gabinete de la Nación. La evaluación que hacen 4 horas después, tras corroborar los datos expresados por Adorni, en el conjunto de los periodistas que están en radio con vos, que sí. No son peronistas, dan como resultado que el 95% de las cosas que dijo son mentiras.
Y porque así es el relato populista del gobierno.
Claro. Para lo cual estamos ante la presencia de más de lo mismo a lo largo de la historia de esta joven democracia que tiene apenas 40 años, 40 y pico de años.
Sí, de hecho yo me acordaba de la facultad cuando en el primer año de gobierno de Milei, Milei es lo que definimos en ciencia política un líder populista latinoamericano clásico de Latinoamérica, ¿no? Es un populista con un modelo de comunicación propagandística que es muy efectivo, por eso hay mucha gente que lo sigue y lo va a seguir siguiendo, pero que al fin y al cabo daña la democracia si está mal usado ese modelo propagandístico, es porque encaja el liderazgo de Milei de la Libertad Avanza encaja en el populismo. Que
claro.
Es una forma de hacer, que el populismo es una forma de hacer política.
Bueno, pero claro.
No tiene ideología, es una forma de hacer.
El populismo. Uh-huh. que puede ser de izquierda, de derecha, en este caso de derecha.
Puede ser
de en este caso de,
en este caso de derecha.
Sí, él es muy feliz sintiéndose dentro de la calificación de ultraderecha.
Y sí, porque en estos tiempos
a mí me pasa esto, mira,
el centro o la tibieza no dio respuesta.
A mí, por ejemplo, me hace creer que efectivamente estamos en un gobierno populista de ultraderecha cuando el ensañamiento con las personas con discapacidad, el ensañamiento contra las personas de la tercera edad, el ensañamiento contra la generación de los nuevas de los niños, cuando les quita las vacunas, cuando les saca plata a los abuelos, bueno, cuando desfinancia a Landis o roban dentro de Landis junto con los laboratorios. Digo, eso te muestra que hay un sesgo de un odio. Lo que le pasaba a Hitler, ¿te acuerdas que
sí,
Hitler, si lo estudiaste, como lo estudié yo, Hitler mataba, además de a los judíos, mataba a los gitanos y mataba a la gente con discapacidades? ¿Por qué? Porque buscaba el ario ideal.
Un secreto de la comunicación política es que nunca hay que hacer política o construir política con odio. De hecho, si vos... Sí,
pero este hombre ganó con odio.
Sí, pero va a perder.
No, está bien, ese es un deseo que todos tenemos.
No, a ver, Trump hacía lo mismo en su primer mandato y terminó perdiendo contra el tío de Biden. Y Biden sacó 80 millones de votos, el presidente más votado de la historia de Estados Unidos. A Trump le costó hacer...
¿Cuántos años de democracia tiene Estados Unidos? Desde que se fundó el país.
Prácticamente toda su historia.
Bueno, ahí tenemos el problema nosotros en Argentina. Nosotros tenemos democracias interrumpidas por golpes militares. Digamos, yo no recuerdo exactamente cuánto, pero tenemos una buena cantidad de golpes militares. Para lo cual, digo, esa interrupción no nos permite. Yo digo que esta es una democracia joven, que encima de ser joven, que no es madura, que no es sólida, que no está institucionalmente bien parada, porque tenemos jueces corruptos, gobiernos corruptos, tenemos de todo y más, como en la Feria del Libro ahora.
Sí.
Y además, como si eso fuera poco, no tenemos tiempo vivido de experiencia de
yo confío democracia. Confío en el sistema electoral que se diseñó, que se estaba diseñado antes con que diseñó el kirchnerismo con las PASO, porque es un sistema inclusivo que genera nuevos líderes y que al tener primarias obligatorias y generales dan espacio a que surja nuevo liderazgo, como surgió Milei o como surgió Macri en su momento, ¿viste?
El problema que...
¿Pero qué pasa? Ahora Milei, como ya es gobierno, ya no necesita tener tantas elecciones. Porque todos los gobiernos, al fin y al cabo, cuando tienen ya su recorrido en la gestión, ya se les complica sostener el gobierno. Entonces están muy naturalizados ahí en el poder, entonces no quieren que haya muchas
elecciones. Es el caso de Echeverri, que tanto apoyó el radicalismo como la Unión Nacional Conservadora, creó el PRO, pero antes venía del partido de Lilita Carrió. Es un muchacho que es el pragmatismo hecho persona, porque le da lo mismo Pato Gallareta, que hace tres gestiones que está y quiere ir por la cuarta. ¿Vos qué opinás de esto?
Primero, la legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene que modificar la ley Vidal, y para recién ahí habilitar a un cuarto mandato. Que
se va a hacer eso, la Kicillof va a tener que ceder.
Sí, pero no sé si va a querer tener la boleta única, porque también hay que decir que los libertarios están dispuestos a votar la reelección indefinida de los intendentes a cambio de la boleta única.
Claro.
No, acá hay que tener límite a los mandatos de los intendentes y boleta única, ¿no? Las dos cosas. Uh-huh. No una o la otra.
Está bien, bueno, miradas. Uh-huh. Como en el caso de la tuya. Pero te fuiste por la transmisión y no me contestaste. Echeverri, ¿cuarto mandato, sí o no?
Cuarto mandato, y no, la verdad que ya no, porque preferiría elegir a otro, pero porque ya hay una naturaleza, que ya no va a ser la misma gestión que iba a ser con su primer...
¿Radicalismo frentista o un radicalismo que se juegue por las propias?
Un radicalismo que sea protagonista.
No. ¿Frentista o lista 3?
Frentista.
Sí. O sea que no hay problema en hacer un acuerdo con los conservadores.
Es que la lista 3
es una lista radical o antiperonista.
¿La lista 3?
No, la que integraría el radicalismo.
A ver,
¿de acuerdo no programático está, o antiperonista?
No está todo.
¿Se entiende lo que digo?
Mira, yo te voy a decir, el otro día me reuní con Valentín Miranda, que es un diputado provincial por la cuarta sección, sí, de la provincia de Buenos Aires, y me dijo tres situaciones: o vamos a una elección, a una alianza anti-kirchnerista, pero eso le cierra solo a los 27 intendentes del radicalismo, o sea que acá en Lobos no sé si le serviría. Segundo, una alianza lista 3, pero una lista 3 no arrancaría en provincia de Buenos Aires, no tenemos los liderazgos suficientes como para que saquen un buen resultado. Y la tercera, una alianza tipo Juntos por el Cambio.
¿Quién desfinanció al vigoroso radicalismo que antes tenía capacidad como para, en la provincia de Buenos Aires, discutirle al peronismo y ganarle en alguna oportunidad?
El problema
es, ¿quién la desfinanció?
No, el problema es que no hay liderazgos. La plata aparece.
Bueno, si aparece la plata hay liderazgo. Yo creo al revés. Vos con plata vos podés poner imponer un candidato.
El radicalismo,
Milei fue financiado por las grandes empresas, las que después traicionó, como al principio fue creado por el peronismo, al que después traicionó, ¿sí? Uh-huh. Milei es un emergente del peronismo, lo crea el peronismo y lo primero que hace es traicionarlo. Después se sigue financiando para su campaña presidencial con las grandes empresas a las que después cagó.
El radicalismo es el primer partido político popular del país, surgió por el sostén de sus dirigentes y de sus militantes y se sigue sosteniendo así.
Pero digo yo, en la discusión que te propongo es: ¿primero tiene que estar la financiación o primero tiene que estar el líder? Alfonsín trabajó.
Tiene que estar el líder primero.
Ah, tiene que estar el líder.
Sin líder, los partidos políticos se inmovilizan, se quedan quietos. Porque sin un líder no hay un guía.
Alguien que los seduzca.
No hay un guía, no hay mucha movilización, se discute mucho. Y eso paraliza el quehacer de la política. Y eso es para todos los partidos políticos. Sin la Libertad Avanza, sin Milei no es nada. El peronismo sin Cristina Kirchner no es nada. Eso es en todos los partidos.
Bueno, hay que ver el fenómeno Kicillof.
Bueno, sí, pasa que ahora
que en la construcción Cristina no quiere avenirse al cambio generacional, pero en la construcción hay que ver en el fenómeno Kicillof.
Y pasa que...
Te lo digo ya como politólogo, no como radical.
Cristina Kirchner no quiere perder vigencia. Pero
Echeverri no quiere perder vigencia, quiere ir por un cuarto mandato. Nadie uh-huh. quiere perder vigencia. Pichetto nunca perdió vigencia.
No,
algo pasa.
Pero Pichetto es un hacedor de gobernabilidad. No es un líder... de partidos políticos.
Vos como radical que coincide en que habría que ser frentista, sí. ¿Harías un frente con Pichetto? De hecho, lo votaste a Pichetto.
Sí. A ver, yo quiero estar en un frente donde el radicalismo sea protagonista.
Pero si no les dio nunca el protagonismo. Ni Macri ni Milei les dio protagonismo. Esto es lo que no se entiende.
Los últimos dos presidentes del Comité Nacional, Gerardo Morales y Martín Lustó, más que nada Gerardo Morales, no llegaron a entender los nuevos tiempos, este cambio que se estaba viniendo. Porque si nosotros los militantes que de la provincia de Buenos Aires estábamos muy ilusionados con Facundo Manes y que veíamos a Facundo Manes como una alternativa, como candidato a presidente en 2023, imagínate, hay el presidente del Comité Nacional, supongo que debería estar trabajando, pero no. Pero Gerardo Morales le hizo caso al statu quo. Y ese es el error. El statu quo.
Gerardo Morales tenía otros negocios en Jujuy.
El statu quo quería a Horacio Rodríguez Larreta como presidente. Y justamente en política hay que ir en contra del statu quo siempre, porque si fuese por el statu quo hubiese sido Luder y Cafiero presidente. Y la sociedad votó a Alfonsín y a Menem.
Claro. Otro día la seguimos, ¿te parece bien?
Dale.
Acá no se viene a hablar solamente de partido, se viene a hablar de política y se viene a que la gente reconozca en vos tus dichos. Sos frentistas, si llegás a tener el liderazgo de la juventud radical, votarías por hacer un frente con algún partido acá de Lobos, que no hay muchos, sería la Unión Vecinal Conservadora y no te queda mucho más. Porque el PRO sería Echeverri y están en contra de Echeverri, porque Echeverri no les dio el liderazgo ni la robustez que el radicalismo merecía a la hora de la conformación de aquella primera lista que fue la de Juntos por el Cambio. Para lo cual, es muy interesante saber un poco más de lo que piensa la nueva generación que representás, en todo caso, dentro del radicalismo vos, Félix.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por venir.